sin desviarse.
¿Qué nos depararán un eventual gobierno de Álvaro Delgado, Yamandú Orsi, en materia educativa? ¿En qué medida estamos ante dos modelos distintos en esa área? ¿Dónde están los puntos de coincidencia y por dónde pasan las principales diferencias entre los candidatos en este capítulo específico? Hoy en Fácil Desviarse tenemos previsto un debate sobre este tema. Recibimos a dos asesores de los candidatos en temas educativos. Por un lado tenemos a Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, economista, por el lado del oficialismo estamos hablando. Bienvenido, Gonzalo, ¿qué tal?
Gracias por la invitación.
Y por el otro lado tenemos a el profesor de Historia, Gabriel Quirici. Gabriel, ¿cómo andamos?
Muy bien.
Bueno, bienvenidos a ambos, gracias por arrimarse. En tiempo de pocos debates, o relativamente pocos debates, en temas específicos, estaba bueno tener por lo menos uno vinculado a la educación en la previa del balotaje. Una básica de arranque, si les parece, y es ver si hay coincidencias entre ambos proyectos educativos y si eventualmente hay chance de que sobre esas coincidencias se avance, ¿no?, en la previa de la asunción del próximo presidente. Gonzalo, capaz que te...
No, primero qué importante que no haya que tener una ley para tener un debate sobre algún tema, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante porque me parece que le pone carne a todas estas discusiones. Y aparte, cuando hablamos de campañas políticas y a veces que el foco a quién es, a los indecisos y demás, me parece que este tipo de instancias le dan insumo a los que sí, a los que reafirman que no y a los que efectivamente dicen, efectivamente no voy a votar a nadie, así que me parece muy bien. Con Gabriel hemos estado en muchas oportunidades, así que también quiero destacar el sentido de debate y ganas de sumar que tiene, y que me consta que es de muchos por parte del Frente Amplio. Nosotros como coalición republicana, que ahora me pongo un sombrero que es capaz un poquito más grande, es como esa cosa medio de que vas sumando capas, nos tocó como Partido Nacional liderar parte de la discusión con Agustín Iturralde como coordinador de programa y luego sumar varias de las propuestas de los partidos que se sumaron a o detrás de la candidatura de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Eso fue un proceso de debate, de discusión, de acuerdos y sobre todo manteniendo muchas de las líneas porque no fue tan difícil. No fue tan difícil porque estamos hablando de que prácticamente todos los partidos que participan y muchos de los referentes, o la gran mayoría de los referentes de estos partidos, es gente o que está en el gobierno o que se sentó a escribir muchas de las líneas que estaban en el compromiso por el país. Y ahora en Gobernar Entre Todos, que es el punto 16, o si quieren el capítulo 16 de este Gobernar Entre Todos, que firmaron los distintos líderes de los partidos, se marca una parte que dice la segunda generación de la transformación educativa. A mí no me compete específicamente decir que si tenemos muchos puntos de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que tenemos modelos que son distintos, que tenemos una filosofía o por lo menos un planteo diferente de lo que entendemos de el camino que tiene que ir la educación. Creo que coincidimos, y esto hablo más bien de atrevido, y Gabriel me corregirá o no, pero de que hay algunos puntos y algunos conceptos que compartimos. Nos preocupan las tasas de egreso, nos preocupa la calidad educativa, nos preocupa mejorar la formación docente. Yo creo que en los caminos tenemos alguna cierta diversidad, tenemos varios puntos de pronto en desacuerdo, y que es parte de un menú tan grande que hay de que la ciudadanía va a terminar eligiendo.
Bien.
Yo un solo titular, Sapo, yo creo que formación docente es uno de los puntos más distintos que tenemos, o más diferentes que tenemos en nuestros programas. Y después, yo creo que el encare también de el sistema ANEP en general también, nosotros lo planteamos de una forma distinta, y el rol, por ejemplo, que tiene el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, en cuanto a su liderazgo del sistema educativo o el no liderazgo que se plantea desde otro lado.
Da, después entramos específicamente en esos puntos, pero Gabriel, a ver, bueno, algunas posibles coincidencias.
Está bien. A mí me parece que mucho, Sí, hay que seguir conversando. Yo discriminaría dos cosas, ¿no? Por un lado, a mí me da la impresión, y por diferentes espacios, debates, publicaciones, ¿no?, que uno puede encontrar en distintos actores de la actual administración, de debates previos cuando eran oposición y estaba al frente del gobierno, personas, prácticas, propuestas que tienen mucha relevancia y sobre las que hay que trabajar y escuchar. Lo que pasa es que también está la práctica reciente de lo que ha sido el ejercicio del gobierno. Y ahí ha sido muy difícil encontrar puntos de acuerdo, incluso, y ya que Gonzalo lo mencionaba, para el propio gobierno, por ejemplo en el tema de formación docente, donde tiene una mirada el Consejo de Formación, otra mirada el MEC, ¿no? Ni siquiera se ha podido aprobar ahora están revisando otra vez el estatuto universitario, ¿no? Es una complejidad, y además ha habido mucha fricción en la práctica, ¿no?, con los actores de la educación. Son las ATD, no son solo los sindicatos, también con los sindicatos, con los docentes, una carga muy pesada en aspectos que tienen que ver con lo burocrático, administrativo, reducción y recorte en las horas de coordinación. Entonces, ha sido muy dificultoso, o sea, hay como dos niveles en donde yo me atrevo a, porque también estamos debatiendo por campaña, pero pensando en el futuro, y la educación no se termina en el balotaje y tiene que ser una política de Estado, ¿no? Yo creo que, no te digo mano a mano, pero equipo a equipo, gente muy valiosa y que le ha dedicado mucho tiempo a esto, ¿no? Como, bueno, Gonzalo es un caso, Adriana Aristimuño, pienso incluso Agustín Iturralde, que es una persona que siempre hay que escuchar, está en el programa, o Matías Bordaberry, que está en el programa del Partido Colorado haciendo cosas bien interesantes. Ahí hay puntos para encontrar acuerdo, seguro, pero pensando en una lógica y una práctica diferente, que es lo que nosotros proponemos como alternativa y que la proponemos ya desde el comienzo de la elección interna, que es hacer grandes acuerdos nacionales, ¿no? En algunos puntos mínimos, no de como alguna vez se dijo, de titular para llamar la atención. No, hay puntos mínimos donde la educación podría tener un acuerdo, ¿no? Es decir, ¿vamos a invertir realmente para universalizar los cuidados de la primera infancia? ¿Vamos a hacer una duplicación de las escuelas de tiempo completo? Porque esto no es una discusión, o sea, lamentablemente no se pudo avanzar mucho por diferentes factores. Después, si quieren, avanzamos esto, pero había un incremento de las escuelas de tiempo completo, casi se habían duplicado o más en la época del frente, y esto se frenó, razones presupuestales, pandemia, etcétera. ¿Vamos a duplicar las experiencias de tiempo completo en secundaria? Si estamos de acuerdo en eso, yo creo que hay muchas figuras con las que se pueden llegar a puntos de contacto, y luego tenemos que ahí decir, sí, bueno, pero gestionemos esto de una manera diferente, incluyendo la participación, que es una tradición republicana del Uruguay, republicana, desde la época de, incluso luchando contra ciertas convicciones oligárquicas de José Pedro Varela, del magisterio uruguayo, de la época de Valle, de Wilson Ferrer, Gonzalo sabe muy bien, ¿no? La enseñanza con participación fue la época de mayor desarrollo cultural y económico del Uruguay. Si volvemos a eso, con muchas de las personas que trabajan a full en la educación de la actual administración, también hay chance de hacer cosas, inclusive con actores sociales.
Bien, para ir ordenando entonces, por el lado de las diferencias podemos encontrar, lo mencionaba Gabriel, la universalización desde los 3 años, estamos de acuerdo.
No, de los acuerdos.
Ah, de los acuerdos.
De los acuerdos, estamos de acuerdo.
Y te agregaría, Nico, el plan Ceibal, ¿no?
La universalización de los 3 años, la ampliación del tiempo pedagógico. No lo dijeron, pero entiendo que también el foco en que eso se dé en algunos territorios donde están los quintiles de más bajos ingresos, eso también ha sido mencionado por ambas partes. Por el lado de la diferencia, lo que mencionaba Gonzalo, la formación docente, el sistema ANEP y el rol del Ministerio de Educación y Cultura, y la participación y la gestión de la gobernanza de la educación por el lado de las diferencias.
Vayamos. Te agregaría que no lo mencioné porque también está Matías Folgan. El Ceibal es un punto de gran acuerdo. Después habrá diferencias de instrumentación. Nosotros queremos ahora realmente universalizarlo en enseñanza media y técnica. Si tiene un límite Ceibal que ha quedado...
Ya lo está haciendo ahora, ¿no?
Pero
Ceibal ya lo está haciendo. Fue esta administración que lo propuso universalizar
no está llegando al... No me interrumpe. Por eso no quiero... Yo me refiero a los que... No, está bien.
No, no, no.
lo que no está ocurriendo realmente es que llegue, no, que llegue a un nivel de universalización a los estudiantes. Yo doy clase en los liceos, los chiquilines tienen que ir a pedir alguna computadora a la biblioteca. Lo que estamos poniendo es una inversión fuerte para que sea universal, como pasaba con las ceibalitas en escuela. A eso me refiero, Gonzalo. Creo que ahí estamos de acuerdo. Más allá que, pero acá no es por no debatir. Yo creo que ha avanzado Ceibal porque es una política de Estado. Y se pueden pensar políticas, más allá del ring y ranga electoral, podemos avanzar en política de Estado y discutiremos, pero la universalidad de estas cosas son para el país.
Bien, no, yo la única discrepancia yo creo que es en el fondo de las cosas no avanzan por ser política de Estado o dejar de ser política de Estado. Las cosas avanzan porque hay liderazgo y voluntad política. Y después, si hay acuerdos, es mucho mejor. Pero primero tiene que haber liderazgo y voluntad política. Yo ahora justo miraba ahí el cartel por el tiempo, para ver cuánto hablaba cada uno, esas cosas, viste, que uno tiene. Dice arriba 1647 y abajo dice año 2004. Yo muchas de estas discusiones las escuchaba cuando yo estaba en los primeros años de facultad y era casi lo mismo. Che, qué horrible escuela de tiempo completo. Bueno, en realidad no tanto. Y cuando empezamos y cuando llegamos al gobierno, en realidad las escuelas de tiempo completo estaban bastante buenas. Lo mismo pasaba con, por ejemplo, algunos acuerdos. Hoy en día tenemos vigente la Ley General de Educación del año 2008, Congreso Nacional de Educación, súper consultado. Si alguno acá, por ejemplo, dice que en el programa del Frente Amplio dice, o en las bases programáticas, dice que es una que hay que consultarlo sí o sí. Sí, está bien, hay que hacerlo como en el año 2008, que se consultó y al final todos los sindicatos y todos los partidos políticos, salvo el Frente Amplio, estaban en contra de la Ley General de Educación propuesta por el Frente Amplio. O sea, yo creo que no solamente hay que buscar acuerdos, sino hay que cumplir esos acuerdos. Este gobierno llamó a mesas interpartidarias en seguridad, porque unos días antes Orsi decía, no, a este gobierno le faltó diálogo. Dos días después, un señor que, mucho gusto, Víctor Bjorgan, el tuit de Yamandú Orsi decía, el señor que participaba en la mesa interpartidaria de seguridad. O sea, o no convocamos el diálogo, o te importa traer esas figuras que la mayoría no las conocíamos, pero que fueron convocadas a mesas interpartidarias. Entonces yo creo que no hagamos caballito de batalla en cosas que no necesariamente sucedieron tal y como se... Yo entiendo los relatos, entiendo la política y entiendo el juego que hay que hacer. Pero para hablar de acuerdos, no solo hay que plantearlos, sino también hay que cumplirlos.
Bien. Uh-huh. Bueno, pero en realidad, yo no estoy haciendo un relato, yo soy profe de historia. El relato es parte de la construcción narrativa con empiria, documentos y evidencia. Y claramente, la ley de educación, que sigue casi toda vigente, creó el INED, que tú has participado.
50% cambió.
No, bueno, y la forma de los consejos y cómo trabajar, incluso con novedades interesantísimas, ¿no? Como el bachillerato artístico. La ley de educación es la única ley de educación en la historia del país, sin relato, con profundidad, Gonzalo. La única ley que surgió de acuerdos y no como ley de emergencia.
¿De acuerdos solo entre tu partido?
No, esa es una visión como de los acuerdos, el Congreso fue abierto, se podía presentar gente de diferentes lugares, y tan es así que están integrados en la oposición, cuando gobernó el Frente, diferentes actores de múltiples, no solo es política partidaria la educación, ese es un peligro. La educación es una cosa del Uruguay más genuina, había actores sociales, actores sindicales. Bueno, en época del Frente fue consejero Robert Silva por votación. O sea que la perspectiva de que se participe, no, además, yo acá tengo una discrepancia más para charlar.
Yo no lo históricamente. Porque claramente no, se fueron hacia ese lugar
un
que
viaje,
es donde hay mayores divergencias. Pero Tabaré Vázquez se dejó de poner el tercer integrante del CODICEN, que siempre era alguien de la oposición, no porque ahora está representada la sociedad a través de los docentes. O sea, fue el Frente Amplio que dejó de convocar a los partidos de la oposición a gobernar en el CODICEN. Digo, porque a veces hay todo un tema que a veces nos olvidamos que cambiaron cosas, porque cuando se llevó la Ley de Educación a votarse en el Congreso Nacional de Educación, no hubo ni un sindicato, no hubo ninguna TD, no hubo ningún partido que no fuera el Frente Amplio que apoyara el proyecto de ley, que solo votaron los diputados y los senadores del Frente Amplio, digo en general. Y ahora no está toda vigente esa ley. Aparte tenía artículos que eran sumamente
efectivos. Les hago una pregunta, pero igual,
pero parecería como, porque es contradictorio con que después dice que gobiernan los sindicatos de la educación y no la apoyó nadie. El juego político tiene idas y vueltas, Gonzalo. Hubo un congreso de consulta, hubo una decisión.
Y después hago lo que quiero, está bien.
No fue hago lo que quiero, porque en gran medida, si hubiera sido totalmente disparatada la ley, no hubiera funcionado, no hubiera puesto en práctica. Y la gran cantidad de construcciones institucionales, yo vuelvo a mencionar el INED para conversarlo en paz. El INED es un instituto muy necesario para evaluar externamente a la ANEP, un tema que estamos de acuerdo, ¿no? y se creó la ley de educación. Después, el rol de
y
los
ahora
sindicatos...
ahora la oposición la pusimos con la LUC, pero, porque antes no estaba la oposición. En el Instituto de Evaluación Educativa no estaba la oposición
pero
presente.
Pero estuvieron representados los colegios privados.
El evaluado era el evaluador.
Yo creo que ahí
era
vos,
el consejo bueno, integraba sí. a las universidades privadas, no, a la UDELAR, y eran los que iban a ser evaluados.
Yo creo que cuando hablé
un
de participación...
De formación.
Bueno, no, me parece que ahí hay
el evaluador tema. No puede ser evaluado, Gabriel. Creo que está de acuerdo
no,
conmigo.
No, estoy de acuerdo. Claro, no.
Por eso creo que es mejor tener gobierno y oposición evaluando como
no
ahora,
solo...
con Pablo Casiani representando, Javier Lacía también representando.
No, yo digo otra cosa,
es
Gonzalo.
Más sano eso.
Sí, pero yo lo que digo es que la participación no es solo la cuota política y la cuota incluso político-sindical. La participación es abrir los espacios institucionales para la construcción de una política duradera, y eso es política de Estado, si no
ahora,
es clientelismo.
Para
actores sociales.
Déjenme meter una para así les ordeno un poco.
Claro,
para
ese
charla.
Punto es muy importante, si no, solo desde arriba la educación no funciona.
Bien, ahora sí, meto la pregunta ordenadora, ¿no? Bajemos a tierra toda esta discusión, que es la de la participación, sí. por ejemplo, ¿no? Corta, de forma que la gente lo entienda, ¿no? Yo, no es mi caso personal, pero yo soy un padre, ¿no? Tengo mis hijos en la educación. Y yo hoy veo que hay un debate de la participación de los docentes en la gobernanza de la educación, ¿no? Y veo que de un lado me dicen, no, bueno, en realidad nosotros teníamos que reducir esto porque hace que todo sea más ágil, que funcione mejor, porque los sindicatos no deberían estar acá. Otro lado me dice, no, eso hay que reverlo porque en realidad no están así. Si yo les pregunto, ¿qué gana alguien que tiene a sus hijos en la educación? Con una y con otra posibilidad, ¿no? Para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Ese dilema que hay sobre la representación docente. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero focalicémoslo en qué ganó la gente con el cambio que se hizo y eventualmente si hay que deshacerlo, ¿por qué? Arrancamos contigo, Gonzalo.
No, en verdad debería arrancar él porque yo planteo que se mantenga como está ahora.
¿Qué ganó la gente con ese cambio?
No, pero
¿qué dirigir el debate?
Nosotros,
el liderazgo caudillista.
No, pero nosotros...
Pues ya, Gonzalo, voy yo tranqui. Mirá, no. Para mí lo que cambia mucho... gana la democracia esa participación. Eso es clarísimo. Porque además, si vos tenés problemas... Imagínate que va a un colegio privado y los docentes tienen problemas y no lo pueden transmitir a las autoridades intermedias y no se soluciona, termina decidiendo capaz que una comisión directiva lejana a los problemas de los chiquilines. O sea, y esto... Jorge, yo creo que el enfoque tiene que ser, por eso insisto, democrático y republicano. El enfoque es la participación de las familias. O sea, los padres tienen que estar enterados de las cosas, ¿no? Y tienen que poder acceder a demandar. Lo que está pasando ahora con los recortes de los grupos, la participación, insisto con esto, que no solo de los partidos.
Participan de los sindicatos.
Ahora, déjame terminar, vos me dijiste que yo empezara, yo termino. No,
pero él está hablando de los sindicatos, no de las familias.
Porque esas...
Las familias no están representadas. Y no estuvieron representadas ni con el frente ni con nosotros.
Los consejos de participación en todos los departamentos
están integrados
a las familias.
Pero él está pensando, los consejos de participación están por ley y eso ya está y no se cambió. Lo que
está
en
la familia.
Los consejos.
Pero para mí me preguntó qué era mejor. Y lo que mejor es que vos tenés todos los mecanismos de comunicación para resolver los problemas de la convivencia educativa, sin la cual no hay aprendizaje ni enseñanza, ¿no? Para gestionar mejor las instituciones educativas.
Si no te digo, lo que me decís es, a vos como padre te conviene esto porque vas a tener a alguien en este consejo que conoce la realidad cotidiana y que va a ser como el interlocutor. Ese sería el argumento.
Sí, pero insisto, que no es solo... Y no es ni siquiera necesariamente un delegado sindical. Los delegados sindicales van a los consejos de salario. Hay un entrevero en la discusión poco pedagógica, a veces mal comunicado. La discusión no tiene representantes. Los sindicatos pueden presentar su lista, han ganado en buena ley ahora todos los representantes. Pero también vuelvo a mencionar, porque es la historia reciente, lo vimos. ¿Cómo llegó Robert Silva al CODICEN? Llegó electo por otros docentes y en buena ley. Es decir, la participación tiene que estar, la sociedad, ninguna educación, salvo la dogmática, se cierra y le dice a la sociedad cómo debe ser su educación, sino que hay un ida y vuelta con la demanda de los padres, ¿se entiende?
Vamos con Gonzalo, porque tenemos 15 minutos y tenemos que atravesar muchos temas.
Hay chorros de tinta que muestran que los la participación de los padres en las decisiones directas en el nivel de la escuela, de barrio, lo que termina haciendo es abriendo las brechas entre los barrios que tienen un contexto, de hecho es mi investigación en educación, los barrios que tienen buen contexto socioeconómico y cultural, porque son los padres que se involucran. Pregúntenle a la gente de la escuela de la Simón Bolívar, que tienen horario extra, que ponen plata todos los meses, que llevan adelante un montón de cosas, la escuela de Brasil.
Pero que
y pregúntenle,
eso,
no, pero pregúntale qué está pasando con las escuelas en la periferia de Montevideo, donde los padres en general... solamente padres y madres, que en general son madres, la mayoría en la periferia, solas.
Pero ahí lo malo no es la participación, es la desigualdad, Gonzalo.
Bueno, entonces,
por eso proponemos las becas y los apoyos familiares.
Pero ¿quién va a suplir el Consejo de Participación? El Consejo de Participación. Entonces vamos a dejarlo a... Bueno, el que tiene buen contexto socioeconómico le va a ir muy bien porque acá son profesionales, tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Y en el contexto vulnerable, que no hay mucho tiempo, al final, ¿qué termina? Siendo cooptado. ¿Siendo cooptado por quién? Por los que tienen tiempo o por los que efectivamente a veces, si está dirigido, tenés bien claro, a nivel político, para tomar decisiones en lugar de mayorías que en realidad no están ahí.
Pues cambio,
no,
entonces,
esto tiene que ver con el Consejo de Participación. Bien, ¿en cuándo lo consejo?
Otro, ahí va,
lo otro, porque Gabriel lo llevó al lado de la familia, que es más amigable hablar de
no
eso. Vamos a hablar de lo otro. Tener representado todos los días en las decisiones con respecto a los docentes, ya sucede en el CODICEN, que es el órgano máximo de decisión. Lo que pasa es que el Frente quiere volver para atrás, algo que se votó en la Ley de Urgente Consideración y que fue reafirmado por la ciudadanía, que es el tema de que además haya tres personas, no solamente vamos a tener los cinco que están arriba en el Consejo Directivo Central, y además ahora con la representación de los directores generales y el presidente del Consejo de Formación y Educación, sino además tres por cada uno de los subsistemas y cinco en el Consejo de Formación y Educación. Vos tenías 17 personas definiendo cosas para ponerse de acuerdo entre ellos y además, en algunos casos, no teniendo un objetivo claro y no hay nada que indique que haya sido mejor y más rápido. Por lo tanto, yo creo que la educación tiene un problema y tuvo un problema durante mucho tiempo de que cuando vos, como político, como persona de a pie, como militante de barrio, golpeás una puerta y decís, che, queremos que me votes porque en la educación pasa esto y esto y esto, a veces no hay un tema de responsabilidad directa a los políticos porque es, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Porque eso en realidad lo tomó la decisión otro. Que eso lo escuché por representante del Frente Amplio durante mucho tiempo. Bueno, nos trancaron. No, la elección de horas docentes no la pudimos cambiar durante mucho tiempo porque, bueno, fue una negociación que tuvimos que hacer. Entonces, acá lo que hay que poner es, estoy de acuerdo con el diálogo, es muy importante el diálogo. Pero al final, el que toma las decisiones es el que elige la
ciudadanía. Medio minuto más cada uno sobre este tema y pasamos
a otro. No, es precioso el tema. Yo lo que digo es que en realidad, con los consejos, con la participación, el Frente Amplio no quiere volver para atrás, sino quiere ir mejor para más adelante, con más participación. Incluso se reformaría la ley, esto de la LUC. Porque además, no funcionó bien tampoco, Gonzalo. La elección de ahora, el año pasado, terminó siendo en febrero de este año, con la supergestión unipersonal. Entonces, cuidado con esto de... Yo entiendo que hay, vos dijiste, una cuestión filosófica, pero desde lo filosófico se puede llegar a articular una medida intermedia en donde yo puedo abrir la participación para escuchar demandas y tener claro un andamiaje de toma de decisiones con responsabilidad política. No es diluir la responsabilidad, pero sí yo preciso escuchar para mejorar la educación.
Pero si ¿cómo
yo
es la fórmula? ¿Cómo sería?
Nosotros lo que... Bueno, hay dos partes muy claras. Lo que pasa es que después tenemos formación docente, ¿no? Pero una parte es, bueno, ahora, supongamos como aspiramos nosotros que gane el Frente, arranca una administración que tiene toda esta transformación en camino. Nosotros queremos frenar esta transformación que no ha tenido el respaldo de los colectivos docentes, no solo los sindicatos, me refiero a las ATD, yo estoy en el liceo, las coordinaciones con menos horas, bueno, con las ATD locales, son las ATD, la gente que trabaja y da las clases, bueno, ¿cómo reformulamos estos programas para que diferentes formas de enseñanza que no sean solo por competencias y tenga que ver con adaptarlas al medio, cómo hacemos un reglamento de evaluación y pasaje de grado adecuado a los tiempos que corren? Eso se puede consultar rápidamente y lo decide por ahora lo que se estará conformando como nuevo consejo en primaria, en secundaria, incluso se puede articular.
Pero
eso,
se volvería el esquema, la gobernanza volvería medio, el esquema.
No, y ahí volvería porque no es volver atrás. No, es algo,
no, por eso, 2.0.
No, te estoy diciendo.
Es algo 2.0.
Porque siempre también hay una discusión que en educación, este es lo otro que yo siento a veces que nos pasa con Gonzalo, es que se discute mucho de la política y la gobernanza, que está muy bien. Pero la educación pasa en las escuelas y en los liceos. Entonces, esto tiene que ocurrir y escucharles. Y al mismo tiempo, hay una discusión que va a ser políticos, con los sindicatos, de una nueva ley de educación, una reactualización. Si es nueva, no es volver para atrás.
Una ley que surja posterior al debate del Congreso
este acuerdo nacional
de Educación.
No, porque nosotros, el Congreso elaborará políticas a largo plazo. El Congreso hay que reunirlo. Pero se puede hacer una ley. Yo no digo de emergencia, porque justamente hay que tratar. La educación no es un tema de emergencia. Por más que acá tenemos poco tiempo, hay que discutir. La educación es un tema para charlarlo.
Sí. Todos los días se va gente de las aulas. Es un tema de urgencia. Si no es de urgencia.
Yo creo que
es.
El discurso que lo convirtió en un tema de urgencia hizo un pésimo diagnóstico y no ayudó a resolverlo, por eso sigue diciendo la gente. La educación hay que tratarla como una solvencia.
Menos que antes.
Una solvencia pedagógica y amor por un cambio positivo. Y nosotros ahí, invitando al diálogo, creemos que hay gente como vos, que ha trabajado poniéndose al hombro temas dificilísimos y que tiene cosas para aportar y pensar una participación diversa.
No sé si querés hacer alguna pregunta.
Sí, medio minuto se me fue, pero no, a ver, yo quiero resumir esto. Sí. Muchachos, vótenme porque después vamos a consultar un buen rato y vamos a ver, mientras los jóvenes abandonan, vamos a consultar a las ATD, vamos a consultar a la local, a la nacional, después vamos a ver qué vamos a llevar adelante y después me pasan 15 años y los datos no mejoraron. Entonces, acá tenés un tema de que si no es volver para atrás, que para mí sí es volver para atrás una consulta popular que se hizo bien clara, donde se eliminan los consejos, donde se eliminaron los consejos y eso se laudó. Si quieren cambiarlo de otra forma, lo tienen que decir bien claro. El tema es que nunca, es la primera vez que te escucho que decir, bueno, vamos a efectivamente a volver para atrás, porque le preguntás a Orsi y no sabe, le preguntás a Cose y no sabe, le preguntás a la mayoría de los
representantes
y no
sabe. Se ve que mucho,
no, porque
veces,
cuando dicen vamos a volver para atrás y les
repreguntan, está la base programática,
les repreguntan, agarran y dicen, bueno, en realidad es rever, porque, bueno, entonces dejemos de consultar a la ciudadanía, que lo definan los sindicatos, que definan las ATD, que definan las cosas.
De los sindicatos, creo, no, pero votan en contra, ¿no?
Pero, es lo que la gente muchas veces te dice cuando dice, bueno,
no, la gente quiere que haya más horas en los liceos para los chiquilines, deporte, y se lo vamos a dar nosotros.
La cantidad de horas.
Sí, mucho, años, ¿no? Hubo mucho más.
Concreta para Gabriel, tienen que ver las dos preguntas, ¿no? ¿Qué queda y qué se va de la transformación educativa que planteó este gobierno en este quinquenio?
Bueno, lo que se va es el carácter inconsulto. Eso se va. No puede seguir algo de manera inconsulta en la práctica pedagógica. Y se va la idea de que hay un solo modelo educativo que además, esto realmente no está con la tradición republicana de nuestra historia. Es decir, un solo modelo, es decir, la educación tiene diferentes formatos según las disciplinas, los espacios, los territorios, ¿no? A mí me parece increíble gente que tiene aparte tradición federal, tradición de descentralización, que haya un modelo único, centralista, tecnocrático. Eso se va. Y va a volver una perspectiva renovadora con aspectos que, yo insisto con esto, han incorporado no solo la transformación, porque la idea del plan Ceibal, la idea de trabajar, por ejemplo, a través de proyectos, la idea que a mí me parece muy interesante de revisar cuáles son los ciclos. Yo le voy a plantear esto, y bueno, Gonzalo, esto me gusta un poco más discutir, pero ponerle séptimo, octavo y noveno a ciclo básico, como le decíamos antes, ¿no? ¿Tiene que ver con la escuela? Perfecto, ¿no? Porque la idea es la continuidad de primero a noveno. Ahora, el 90% de las disciplinas, materias, o ahora se llaman unidades curriculares, porque cambiar nombre es una cosa, son casi las mismas que había antes. Y no tenemos ningún contacto, los docentes, los liceos, con las escuelas de donde vienen. Ninguno. Entonces, nosotros lo que sí pensamos es que quizá la idea original de articularlo se puede tomar. Y lo de los ciclos se puede revisar. Y no es necesario cambiar el numerito. Ahora, lo que tenemos que cambiar es una inversión para que haya efectivamente espacio de coordinación para las maestras y los profesores de secundaria para trabajar con los chiquilines, que eso no hay.
O sea, es lo bueno que tuvimos que nosotros gobernar 5 años para saber que los profesores del liceo no tenían contacto con los de la escuela. Porque no, los 15 años
gran,
anteriores.
No, hubo un gran plan que se llama 15, Tránsito Educativo que dirigió
Emma Zaffaroli. Los 15 años anteriores parece que no te dabas cuenta.
Pasaron cosas y.
No, pero no, me acuerdo porque ahora todo es culpa nuestra y arrancó.
Culpa.
Y arrancó en el 2020.
No dije culpa.
No, pero está muy bien.
Esto es un tema católico.
Está muy bien. Pero está bueno dejar las cosas sobre.
No hay ningún contacto.
Lo conversado. Está muy bien. Pero me parece que. Me parece que estamos hablando de todo el tema de aspectos inconsultos. Cuando pasamos por mayorías parlamentarias, pasamos por presupuestos importantes a nivel nacional, porque no hubo ni pandemia, ni sequía, hubo la mejor precio de commodities de la historia, y en realidad la educación aumentó 11 puntos la tasa de egreso en 15 años. Nosotros aumentamos 9 puntos en 4 años con pandemia y con todas las cosas en el medio. Tasa de egreso es uno de los indicadores, no son todos. Uno de los indicadores. El segundo, calidad. Cuando vos medís las pruebas PISA, por ejemplo, te da que en este tiempo, que parece que fue tan mala la transformación educativa, que fue uno de los pocos países en el mundo que no retrasó. Uno de los pocos países en el mundo que no retrasó. Y de hecho, cuando vos mirás, por ejemplo, lo que pasó ayer, se presentó un informe que mide, por ejemplo, las competencias digitales, que midió la última vez en el año 2018 y ahora en el 2023. Se presentó el día de ayer. Y muestra que Uruguay es de los pocos países que no retrasó con la pandemia y además es el único país de Latinoamérica que se midió y además es el camino, y pone el informe, es el camino correcto universalizar todo el proceso de Ceibal, que se llegue a todos los niveles, que lo arrancó este gobierno, porque en bachillerato antes ni siquiera se tenía en cuenta si se iban a poner dispositivos digitales. Si, por ejemplo, ahora en el programa del Frente, o en la base programática del Frente, dice universalizar el pensamiento computacional, cuando en el marco curricular nacional lo pusimos nosotros, el pensamiento computacional, cuando la tendencia a la universalización fue nuestra y se planteó en este punto. Entonces, yo creo que está bueno cuando se reconocen cosas que se hicieron muy bien, pero tampoco está bueno decir, bueno, ahora parece que no hay un diálogo, ahora parece que no hay... Vengo ayer, llegué a las 4 de la mañana a Rivera. Entregamos 200 certificados de formación docente de reconocimiento universitario en Rivera. La gente se anotó voluntariamente, la gente iba, lloraba, festejaba, estaba contenta, se presentó una prueba. Por primera vez tenemos información de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la calidad docente al egreso. La población necesita información y eso no es estigmatizar. Por ejemplo, ahora venimos hablando mucho en participación, que podemos hablar mucho rato y puede ser más popular decir qué lindo que pase esto, pero al final del día toma la decisión a nivel centralizado y me hizo un guiño con el federalismo nuestro, que yo soy bastante federal. Este gobierno logró que los directores tengan más potestades, porque nosotros no desconfiamos de los directores y las directoras que están en todo el país, le damos más potestades de elegir cosas y además... también le estamos dando herramientas de gestión. Por primera vez se logró que el 100% de los equipos directivos pasaran al menos por un curso de gestión y liderazgo, cuando toda la literatura muestra que es fundamental la gestión y liderazgo. Es muy bueno y es muy buena la tradición en el Uruguay en cuanto a las asignaturas, en cuanto a la pedagogía, en cuanto a la didáctica aplicada en el aula. Sin embargo, marca que las instituciones que le va mejor es cuando hay un fuerte potencial de liderazgo y un fuerte potencial en cuanto a la gestión. ¿Por qué? Porque es clave. Vos cruzás la puerta de un liceo, cruzás la puerta de una UTU, cruzás la puerta de una escuela y te das cuenta muy rápido cuando tenés un director, una directora que es potente, que está presente, que está arriba de los docentes, que está agarra arriba de los docentes. Y les hace un acompañamiento de lo que sucede. Yo di clase en secundaria, no pasó en todo el año un director por mi aula. No pasó en todo el año una dirección, nadie, ni una inspección por mi aula. Eso es estar arriba de la
mesa. Te hago una sobre esa y lo podemos llevar también para el lado de Gabriel, ¿no? Porque está bien, la discusión que hubo sobre la transformación educativa fue si faltó diálogo, si fue una transformación que fue un verticalazo o no. Yo entiendo que tu argumento, Gonzalo, es bueno, está, en realidad, cuando un gobierno llega por un mandato popular de la gente, se tiene que hacer cargo, entonces lo de andar negociando absolutamente todo, discutiendo absolutamente todo, llega un punto que no, que vos tenés que agarrar y venir con un plan. ¿No es un poco contradictorio con la filosofía esta de Álvaro Delgado del último tramo de que se viene mucho más diálogo, de que hay que negociar mucho, de que él es el mejor negociador? Porque entiendo que vos en realidad vas por el otro lado, vas diciendo, no, a negociar en realidad, a veces vos tenés que venir con tu proyecto y establecerlo, y el que le guste bien y el que no también.
No, ahí yo creo que no es contradictorio en el sentido de que el diagnóstico viene. Nosotros dijimos, durante mucho tiempo, más de 15 años, porque no solamente los gobiernos del Frente Amplio, se estuvo un inmovilismo bastante fuerte en la educación. Al punto tal de que la mayoría de los indicadores no mejoraron, la mayoría de la calidad educativa no mejoró, de hecho... quedamos en PISA durante mucho tiempo bastante estancados. El INEDI hizo un gran esfuerzo de medir esas cosas y no se pudo avanzar y por lo menos no se tiene bastantes datos. Lo que plantea Álvaro Delgado es a nivel social, pero a nivel social y a nivel político. ¿Por qué? Porque se quiere establecer de que por la mayoría que se consiguió en el Senado no hay un diálogo o no se puede adquirir un diálogo. Me remito a los 15 años de mayorías parlamentarias de cuántos proyectos salieron en discusión y demás. Yo recuerdo el UTEC y alguno más.
Ay, estoy hablando de educación. Incluso en educación también.
Hablando de educación.
En el bachillerato artístico, incluso no sale la UNED.
Pero no se vota en el parlamento.
No, estamos hablando en general, de diálogo. Ah, vos estás hablando del parlamento. Bueno. Decilo antes porque si no el relato no se entiende. Pero yo digo que hay más acuerdos.
El tema de Gabriel, me parece que es lo que vos agarrás y todo el tiempo querés entrar en la participación, que es muy bonito para discutirlo para el colectivo docente, que entiendo que le hables todo el tiempo al colectivo docente, porque vos sos docente y le querés hablar a los docentes todos los días y me parece bien.
Yo estoy hablando de la ciudadanía en general. Estás subestimando la oratoria y la interpretación.
Pero yo le hablo a la ciudadanía en general que en general va todos los días y le faltan docentes, que han mejorado algunos indicadores, pero falta una transformación.
Quiero trascender un poco el tema de...
Hay algunas discusiones que no se dieron.
Gonzalo, quiero trascender un poquito porque nos trancamos bastante con el tema de la gobernanza y los acuerdos. Pero recién Gonzalo puso arriba de la mesa algunos avances que él entiende se hicieron en esta administración en materia educativa. Se habló de los egresos, de que se aumentaron los egresos. El Frente Amplio, si es gobierno, ¿qué herramientas piensa o batería de herramientas piensa poner arriba de la mesa para mejorar los niveles de egreso que tiene nuestro país y que se considera que son, digamos, es imposible avanzar como sociedad si tenemos una sociedad estancada a nivel educativo?
Bueno, yo lo que digo que me parece que es interesante tratar de pensar que en Uruguay, sobre todo en el tramo de la adolescencia, ¿no? Porque si caminamos hacia una universalización de las coberturas y la educación de la primera infancia, primaria tiene un funcionamiento bueno, aunque ahora, con todos estos diagnósticos, yo creo que equivocados y de esta perspectiva que supone que hasta sabe qué dicen los demás, la tecnocracia, en primaria tenemos problemas de asistencia crónica ya en un 20% de chiquilines, que esto no estaba pasando, tiene muchas causas eso. En secundaria tenemos, y en los últimos datos de ciclo básico, tenemos menos asistencia que antes en épocas del Frente Amplio. Ahí hay un problema, que luego es lo mismo. Si pensamos un acuerdo país, en términos generales, invertir fuerte en darle una calidad educativa y un soporte. Ahí nosotros hay una parte que son apoyos en becas, en inicio de cursos, en acompañamientos, pero también un soporte docente, deportivo, científico, para que los chiquilines tengan un espacio en donde verdaderamente liceos y UTUs o centros nuevos, esta idea de que ANEP cruce lo mejor de la UTU y lo mejor de secundaria con centros nuevos vinculados a los barrios, en las zonas donde más se precisan, nosotros más o menos tenemos rastreado, mapeado unos 70 lugares en Montevideo, zona metropolitana, en Rivera, en Salto, en Maldonado, donde se precisan, sea UTU, liceo o un intermedio nuevo, ahí es posible contener y mejorar lo que... Yo acá me quedé pensando una cosa, ¿no? Que lo escuchaba Gonzalo, que estaba encendido, está el debate del político, yo lo entiendo muy bien, pero hay dos elementos que él mencionó, que yo los tomaría con mucho gusto para un acuerdo educativo. Su estudio, este que vos decías, ¿no? De cómo afecta, dónde están los padres, ¿no? Si invierten más. Bueno, ese estudio perfectamente puede servir para hacer las políticas en donde precisamos apoyar más a las familias o a las madres solas para que los chiquilines sigan yendo. A nosotros nos pasa hoy, que vuelvo a lo de la coordinación, que capaz que no conocías tránsito educativo, que además Aforonia avanzó mucho, después lo suspendieron, eso es un todo un tema. El liceo y la UTU empiezan antes que la escuela. Empiezan 7:10, 7:15, la escuela empieza a las 8. Los chiquilines o las chiquilinas que cuidan a sus hermanos o que los tienen que llevar a la escuela, llegan siempre tarde. No coordinamos primaria, secundaria y UTU en los horarios. Eso no puede pasar. Eso se recupera con cabeza de integrarlo. Y lo otro, ¿no? Pero hay que estudiar esto que planteaba Gonzalo de las direcciones. Nosotros lo compartimos 100%. Capaz que no le damos solo curso de liderazgo y metemos también pedagogía nacional, transformaciones educativas, incluso cosas de inteligencia artificial. Pero las direcciones, equipos de dirección fuerte, es una cosa que nosotros valoramos de lo que está haciendo y hay que potenciarlo, pero con la participación de sus docentes en la comunidad educativa. No estándole arriba, acompañándolos.
Un minuto nos queda, así que...
Sí, no, una cortita. El sistema de protección de trayectorias educativas lo conozco bien, me parece...
No te quiero dejar pasar. Tránsito educativo.
Bueno, pero tránsito, pero es un sistema de protección integral.
Y se hizo en época diferente con Nemasa
Paloni. Lo conozco bien, y nosotros, claro. Pero hay cosas que las mantuvimos. Exacto. De la misma forma que el Frente mantuvo cosas nuevas.
Por supuesto.
No, y lo segundo, me parece peligroso que digas esta cosa del discurso político. Si no hay discurso político, nos dedicamos a otra cosa.
No, del rol político, porque es solo el Parlamento. Yo soy profe, hago por la poli, me encanta. Me interesa colaborar siempre. Pero no quiero discutir la educación solo en términos
ojo con el discurso de abonar que los políticos son todos colaborados, porque a veces
me parece fascinante la política.
Escucho de actores educativos que es qué horrible la política hablando de educación. Solo los educadores, solo los docentes pueden hablar de educación y todo el resto, doña María que pasa por ahí, Gonzalo, que manda a su hijo también a estudiar, que toda la gente ahí, no porque no sos docente.
Bueno, pero bueno, querés que participe la gente.
No es una soberbia técnica.
Nosotros somos democráticos y participativos. Para nada. Porque bueno, si yo tengo que participar en la familia.
Durante 15 años gobernaron con una ley que solo votaron ustedes. Esa es otra discusión. ¿Está bien? Yo lo que digo es que hay muchos aspectos.
Es una simplificación. Tampoco, simplificando, vamos a mejorar la educación.
Pero vos estás diciendo que los políticos no pueden opinar de
eso. No, yo no
dije. Dijiste, bueno, ese discurso político.
Yo dije,
¿lo dijiste? Aclarame.
Un debate.
Te lo aclaro.
Un debate
serio
termina con un intercambio
Que el discurso sobre educación se centre en el poder político de la educación.
La participación lo pusieron ustedes en el programa, ¿no?
Para nosotros.
Todo el tiempo. Nosotros no. Nosotros hablamos de gestión, hablamos de fortalecer algunas cosas. Por ejemplo, pusimos fortalecer las ATD como espacio de intercambio y decisiones, ¿sabes qué? Una cosa que ustedes no están muy de acuerdo, mediante el voto secreto. ¿Por qué? Porque entendemos también que hay determinadas presiones. Entendemos que hay un juego político en el territorio, que nosotros no estamos muy de acuerdo, porque hay gente con bastante tiempo
pero esto de las
para
ATD...
este tipo de cosas, copar, pues nosotros no somos gramscianos, nosotros no entendemos que hay que ocupar todos esos espacios políticos.
A mí lo que me interesa interesa cómo se dan las clases. Y en realidad, eso que.
No, no solo te interesa eso, porque si no, no estaría discutiendo la participación. Claro,
y cómo mejorar las clases.
Bueno, entonces no interesa sobre la clase, interesa la participación y la gobernanza.
Porque la participación hace que sean mejores los liceos. Mirá, en las comunidades educativas. Por supuesto.
A ver, por ejemplo.
Porque te cambian las condiciones de trabajo.
¿Qué cambió en 15 años? Contame, yo te estoy entrevistando.
Cambió mucho. Por supuesto.
Contame, porque yo no encuentro muchas cosas que hayan mejorado porque participan.
Pero vos lo que pasa es que estás convencido de algo que se ha construido. Y yo creo que también esto, mira, Gonzalo, más allá de lo que pase en las elecciones, no se puede discutir educación solo así entre quién tiene el poder y quién va, sino cómo construimos una política colectiva, republicana, de calidad en la educación uruguaya para todos y todas, con buenas ideas y buenas investigaciones, pero partiendo de la base. Yo digo que esto, mira, es casi matemático, no es gramsciano. Si nosotros tenemos más inversión en educación media, a escala de lo que ya invertimos en primaria, y que probablemente todos los partidos invertamos en primera infancia, vamos a darle educación de calidad a todos los chiquilines.
Se habla de participación, también hablando de inversión.
La inversión
viene del Parlamento.
¿Para qué?
Tenés que el Parlamento...
Gonzalo Barón y Gabriel Curici.
Nosotros...
Les llamo la atención, por favor.
Pero no, déjame terminar.
Estamos pasados del tiempo, que sigue el mismo reclamar.
Pero
que se tienen que ir son ustedes.
Si invertís más... Si vos invertís más, vas a generar más tiempo para que los docentes, los educadores, los profes de gimnasia estén con los chiquilines haciendo cosas educativas y no solo dando clases, no solo clases de aula. ¿Se entiende? Esto te mejora la calidad de la enseñanza. Eso está también muy estudiado, Gonzalo. Entonces, nosotros lo que planteamos es eso, como un tema general en donde después se pueden cruzar diferentes enfoques, investigaciones. No hay una verdad única. Pero si lo haces solamente partiendo desde el poder político que lo decide y no trascendés una cosa que es histórica en Uruguay, existen las tradiciones pedagógicas, las corrientes didácticas, eso también ha construido, porque son quienes están en el día a día con los chiquilines. Si vos lo consultás, va a ser mejor, no va a ser peor.
Gabriel, bueno, acá consultas hay, Gabriel,
no,
la que a vos te gusta,
no una encuesta por internet,
no, porque lo escuché como docente explicándome cosas.
Cinco
son ellos los que hablan con tiempo de participación, no nosotros.
Bien,
porque nosotros entendemos que la participación se da desde muchos lugares, no solamente en los espacios que le conviene a algunos actores políticos en el territorio.
Gabriel Quirici, Gonzalo Baroni, gracias por este intercambio. Espero que la gente haya sacado en limpio algunas ideas. Siempre un placer tenerlos juntos en una mesa.
Seguiremos.
Gracias.
Fácil se impone. Fácil desviarse.